Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este extraño programa de confinamiento que cada vez se hace desde más puntos cardinales de la geografía nacional. Menda Lerenda, que les habla con todo afecto y cariño, está en Castellón, donde las cosas no son como parecían, porque tengo que decir que el tiempo está más bien revuelto y antes de ayer, sin ir más lejos, había unas tormentas, lluvias, truenos y relámpagos que no eran, digamos, el ideal que yo me había forjado en la cabeza cuando pensaba en venir a un paisaje marítimo tranquilo, de cielos azules, de mar en calma, de suave brisa, etcétera. Pero bueno, la variedad también tiene su encanto. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Querría antes de nada dar el pésame a mi amigo Luis Alberto de Cuenca por el fallecimiento de su maestro y amigo Rodríguez Adrados, con el que yo me examiné varias veces y al que luego volví a retomar con él. Gracias también a Luis Alberto, estuvimos juntos y charlamos y yo le decía que me había aprobado muchas veces, pero sé que, y además lo he leído hoy en ABC, que le ha sentido mucho porque era su maestro, su amigo, era un sabio de nuestro tiempo, o sea, que era uno de los grandes sabios, si empleamos la palabra sabios, en el mundo helénico, en el mundo romano, en el mundo de la filosofía, era un personaje irrepetible. Así que ya lo sabes, Luis Alberto, que lo sé que estarás bastante... Alberto,
muchísimas gracias, que no me ha dado todavía el saludo Luis y está un poco preocupado.
No, pero
la verdad es que ha sido una pérdida absolutamente irreparable. Fue el día 21 de este mes y tenía 98 años, pero pensábamos todos, sus hijos, su familia, sus amigos, sus discípulos, que no se iba a morir nunca, ¿no? Era lo como decía Borges, que también decía, en un momento dado de su biografía, dijo, no, yo no me voy a morir nunca. Pensábamos que era don Francisco, pero nada, no, la estadística es implacable.
Ya no está entre nosotros. Los grandes hombres no se mueren nunca, se desvanecen en todo caso, junto al verano y al futuro. Pero
se desvanecen, pero siguen entre nosotros. La verdad es que ha sido un palo tremendo, porque con él se va una generación de helenistas formidables, de los que ya solo queda Luis Gil vivo. Los demás helenistas ya están en el otro barrio. Pero Adrados era un símbolo de sabiduría, de poliacademicismo, era miembro de la RAE y de la RAH, lo ha hecho todo en su vida, incluso poemas, que yo lo hablo en el artículo que he publicado en ABC, y que nadie sabe de esa faceta y tengo el privilegio de conocerla.
Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo también me sumo al homenaje al maestro Rodríguez Adrados, que a mí me examinó de PREU y luego, bueno, pues le he seguido como hombre cívico, porque sus terceras de ABC en momentos capitales de la historia de España reciente eran muy luminosas y te llenaban de satisfacción. Yo tuve la suerte de saludarle solo una vez y hablarle un poco, igual que dice José Luis, de que fue alguien que me marcaba por referencia, porque mi profesor, hermano Eladio, en Maravillas era discípulo de Rodríguez Adrados. Le saludé en Segórbiga, cerca de Bellisca, donde yo no sé si él organizaba algún tipo de acto concretamente. Me acerqué a saludarle, estuvo muy...
Algo de teatro, hacían cosas de teatro, claro.
Con chavales. Y con gente de estos y tal, en el Teatro Romano de Segóbriga, y estuvo muy muy simpático, muy agradable, y me dijo, bueno, esto de que te saluden discípulos ya crecidos y tal, le encontré con mucho sentido del humor, y efectivamente es de esas pérdidas irreparables para la cultura, e insisto, para la ciudadanía española, porque su voz se alzó no solamente en la defensa de las humanidades, sino en algunos de los desmanes
análisis políticos muy,
y
muy
no
certeros.
Culturales, particularmente la independencia de Cataluña, que estamos padeciendo en este a un país común.
Sí, señor. A él le gustaba muchísimo el teatro, porque yo recuerdo, él era muy amigo de la directora del colegio mío, Ángeles Gainza, y entonces venía a las representaciones que hacíamos y tal, y la última vez que estuve con él fue con Luis Alberto el día que Luis Alberto entró en la Real Academia de la Historia, que él te hizo el discurso de réplica,
discurso de recepción.
Y estuvimos charlando antes y te acuerdas, él me decía, a ti nunca te suspendí, yo no, porque en el Cisneros habíamos charlado mucho, a ti no te suspendí, yo no.
Pero es posible que claro. Se acordara de todos los alumnos que había tenido.
Sí, hay gente que tiene memoria de esa, sí.
Pero, en el caso de García, yo creo que lo recordaba también porque la carrera de García ha sido pública a partir de un determinado momento.
Pero ¿cuántos alumnos, Luis Eduardo, han podido pasar por sus manos?
Pues yo creo que miles, porque él fue profesor de instituto primero, como muchos de los genios de su generación.
En el Cisneros,
que es donde dio clase a José Luis.
Claro.
Y es que la mayor parte de los genios de esa generación, como digo, fueron profesores de instituto primero y después de universidad. O sea, que Fontán, por ejemplo, también.
Oye, Luis, el valor que tiene Luis Alberto, que le han reconocido sus propios hijos, es la valentía. Porque él le llevaba muchas veces en coche con más de 90 años por todo Madrid. Le llevaba
ayer
casa,
en el sanatorio me lo recordaban los hijos también.
Y la valentía de Luis Alberto, que no dudaba nunca en subirse porque conducía Rodríguez Adrado. O sea,
hasta los 90 años, a los 90 años le retiraron ya el carnet sus hijos, pero hasta los 90
conducía, pero si conducía bien no tiene ningún problema. Hay gente mucho más joven que es un peligro al volante. O sea,
sí, es verdad.
No pasa,
yo creo que don Francisco, yo lo admiro muchísimo y lo quiero muchísimo y lo querré siempre, pero era un desastre conduciendo. Eso es una cosa que está fuera de todo.
Bueno, don Eduardo, pues mira, aprovechamos que hemos tenido este ratito para homenajear a Rodríguez Zaradados para coger ya el ritmo del programa, no acumular retraso innecesario y saludar a Telefónica por primera vez esta tarde. Y así celebrar la primera canción que has elegido, que tengo que decir que son todas canciones, debes estar muy romántico, porque son todas canciones muy románticas, ¿eh?
Bueno, es que el tema, yo ya sabéis que procuro seleccionar en torno, alrededor de la película que ha seleccionado José Luis. En esta ocasión es Tierras de Penumbra, la película de Richard Attenborough, de la que hablaremos más tarde. Y he pensado que una historia tan poderosa de amor merecía cuatro canciones de amor, ¿no? Y la primera es para mi madre, pues es Sinatra y una balada de amor maravillosa que es This Love of Mine.
This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. You're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry. It's bound to break, since nothing matters, let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine? Thank you.
Bueno, y además el tío Frankie, para empezar, no tendrá ninguna queja de la Concha.
Esta forma parte de uno de los grandes álbums que hizo para Capitol a comienzos de los años 50 el gran Sinatra, ¿no? Estaba en una forma formidable después de ganar el Oscar de Aquí a la Eternidad. Y este es el álbum titulado In the Wee Small Hours of the Morning, ¿no? Y bueno, pues está llena de canciones maravillosas. Y esta, que no suena mucho, es una balada de amor rendido por parte de Sinatra, que está en plena forma, como habéis oído.
Sí, señor. Oiga, señor Herrero, por cierto,
dígame, señor García,
que no se escucha. Es radio para... Sí, lo lamento mucho, lo he mirado en todo lo que me han dicho, 89, 92.
Para que no te sientas solo en la dificultad de la audición, hay una oyente que se llama María del Mar Berlanga, que dice que efectivamente ella también está en Estepona, que está muy cerca de Marbella, y que no se puede oír absolutamente nada. Y además hay otro oyente que se llama Fernando Luis Piqueras, que da una explicación técnica que yo desconozco si tiene fundamento o no, supongo que sí, y es que se oye mal por la magnetita. Debe ser que estáis rodeados de magnetita por ahí por Marbella o algo parecido, y que
la
eso provoca...
¿La magnetita? ¿Una chavala? ¿La magnetita?
No, pues, la magnetita suena
el diminutivo a mineral, magneta, pues, se llama.
Sí, es verdad. O sea que efectivamente, que es que un no mal conocido.
Oye, no, que no se oye, que hay que arreglarlo esto. Que hay
bueno,
que
oír a... comprendo la que esta sería un avance muy audaz en tu desasnamiento tecnológico, pero sabes que si tuvieras un iPhone podrías oírlo perfectamente, ¿no?
Ya, pero prefiero la magnetita.
Vale, bien. Mira, a pesar de toda la gente te quiere, te voy a leer un par de emails que te van a subir la moral una barbaridad.
A ver si es verdad.
Dice Eusebio Cedena: me he decidido enviarles este mensaje por una razón muy concreta. Manifestar mi profunda gratitud por haber recuperado hace algunas semanas la histórica y maravillosa presentación televisiva de Jesús Luis Garci de su programa Qué Grande es el Cine, y mostrar mi mayor admiración al propio Garci por tan hermosas ideas sobre el cine, por estas palabras tan bonitas y por toda su carrera profesional en el cine y en todo lo que ha hecho. Tengo que reconocer que al oír esa antigua grabación de Garci quedé hipnotizado por lo que estaba escuchando. Y fueron unos minutos de radio magnéticos y maravillosos, con un Garci en estado de gracia, hablando con tanta pasión y sabiduría de algo a lo que tantos amamos, el cine. Y además improvisando, según creo. Fue toda una lección que volveré a escuchar más veces. Mi admiración también por don Eduardo Torres Luce, Luis Alberto de Cuenca y Luis Herrero por este imprescindible programa en la radio española de los que ya no quedan. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, estoy la magnetita, ya me han alegrado a mí el día. No, hombre, se lo agradezco muchísimo. Sí, fue improvisado. Y para esto es lo bueno de la radio, ¿no? Estas son las cosas que te dan moral y que te hacen, yo qué sé, ensanchar un poco o crecer de alguna manera espiritualmente. Está estupendo, ¿no? Pero ahora te digo también en serio que es una lata, porque a mí me gusta oír de vez en cuando los programas y oírte
pero
a ti,
si no,
como
tienes
sabes,
excusa, dile a Andrea, que Andrea sí que sabe, que te baje el podcast y lo oyes cuando le salga de las narices.
Ahora, claro.
Ya, ¿claro?
Pero bueno, no estamos hablando de radio.
Sí, pero es que ahora la radio tiene otra dimensión distinta. Que
bueno,
no,
te, pero me ha gustado lo de la magnetita, esa la quiero yo conocer.
Bueno, por cierto, que un amigo tuyo, entrando en la discusión, Juan Carlos Ortega, escribió hoy, creo que ha sido en El País, si no recuerdo mal, que o se ponen las pilas los de la radio o el podcast va a acabar con las radios. Es muy inteligente y muy interesante el artículo de Juan Carlos, ¿eh?
Bueno, ese es otro de los que está pensando que cuando tengamos otra vez en condiciones el programa, uno de los invitados, Juan Carlos Ortega, es uno de los más antiguos escuchantes, que se dice también, ¿no?, del programa Cowboys, como los directores de cine de San Sebastián, bueno, como mucha gente, como Luis Enríquez, tenemos... Habría que hacer eso, cada mes traer un invitado especial. Que
yo creo que sí, que sería muy bonito.
Me parece
desde luego el elenco de oyentes de nuestro programa es increíble. El otro día, precisamente en el tanatorio, cuando fui a lo de Rodríguez Adrados, una nuera suya, casada con un hijo suyo, uno de los cuatro hijos que tuvo, pues me dijo que era una ferviente cowgirl y que le maravillaba el programa. O sea, que siempre hay alguien en cualquier parte que ha oído, que escucha y que sigue con absoluta entrega a nuestro programa.
Pues de cara a la temporada que viene, si queréis, hacemos esa sección de
me parece bien.
Artista invitado.
Sí. Guest star, ¿no?
Claro, claro que sí. Pues es, de todas maneras, yendo al fondo de la cuestión que planteaba Eduardo, si me permitís, creo que la radio podrá ser, cambiará, se adaptará a los tiempos, no cabe ninguna duda, pero la radio es imbatible. Vosotros pensad en ese momento en el que estáis amaneciendo por la mañana y os estáis afeitando, estáis haciendo un café, os estáis duchando. Ahí, a partir de ese momento, la radio es compañera de mucha gente, o cuando estáis yendo al trabajo en el coche, ahí no cabe el podcast, ahí está la radio en directo que te acompaña, que te informa.
Y eso es
imbatible, eso, pero, es decir, la radio es compatible con todo, así como la televisión.
Pero tú has dicho eso, que es muy bonito y las imágenes son preciosas, pero tú imagínate año 66, Colmenar Viejo, o luego la Academia Auxiliar Militar de Villaverde, servicio militar, y en la cartuchera te metías una pequeña radio de esas que había entonces, y ahí oías a Joaquín Prat, Radio Madrid Madrugada, oías todos los programas, era fantástico, era una amiga, la radio era algo mucho más cercano, era como una compañera.
Es verdad, lo que pasa es que para describir esa situación que tú acabas de rememorar ahora, sí que es compatible el podcast, porque tú puedes estar de guardia a las 12 de la noche y estar viendo el programa que se ha emitido a las 10 de la mañana.
Yo creo que es compatible el podcast con la radio.
Sin embargo, cuando estás tratando de saber cómo amanece el día, qué dicen los titulares de prensa, cuál es el paisaje de tal, pues entonces pues te tomas el café, te duchas, te afeitas con la radio, te metes en el coche, te cabreas con el atasco de rigor mientras estás escuchando las noticias y las valoraciones de urgencia de lo que va a pasar. Y eso no hay manera de cambiarlo. Yo creo que es que eso es imbatible. ¿Os acordáis aquella canción que en los años también 80...
El vídeo mató a la estrella de la radio.
Pues ahí está el vídeo muerto, pero vamos, de cuerpo presente, y la radio viva y coleando.
De Radio Star, que era muy buena esa canción.
Ahora, fíjate que, por ejemplo, el podcast ha cobrado una importancia últimamente decisiva, y no solo como para reproducir programas de radio, sino como género radiofónico por sí mismo. Porque hay muchísimos podcasts, por ejemplo, uno buenísimo, que el otro día tuve ocasión de estar con él, se llama Jorge Juan, porque lo hace un chico que se llama Javier Aznar, que es sobrino del antiguo presidente del gobierno y que además es muy, muy cowboy también. Y la verdad es que invita a gente, por ejemplo, pues qué sé yo, a periodistas famosos, etcétera, o a escritores, y les hace un podcast que ya es un género literario en sí mismo, un género radiofónico literario, ¿no? O sea, también el podcast ha ganado muchos enteros.
El podcast y el post-COVID, que también que no está mal.
El post-COVID. No mentes a la bicha, porque no sabemos cómo va a ir.
Bueno, pues ¿cómo vamos a saber? Pues va fatal, no hay más que fiestas. Yo el otro día bajé a echar un vistazo, que la conoce muy bien tanto Luis Alberto como Eduardo, la playa de Guadalmina, y si a mí me dicen que es el año pasado, normal, había la misma gente, ocupaban las mismas hamacas,
habría
la gente
más
del hotel,
habría todo. Más probablemente
no, pues yo, o sea, que tú dices tienes que filmar el año pasado, dice, pues perfecto, nadie diría que no hay nada, al contrario. Entonces yo no, veo por la tele, escucho por la radio que hay celebraciones, cumpleaños, fiestas, botellones, coño,
bodas,
pues bodas y todo. Entonces tú dices, pues habrá que tomar una decisión, ¿no? Y eso no puede ser, que se siga consintiendo. Cada vez se expande más. Fíjate lo que ha pasado con el equipo de fútbol del Fuenlabrada, que bueno, iban 7 u 8. Es una barbaridad.
Vaya chapuza.
Fíjate, que iban 7 u 8 en el autocar. Y luego se van a un hotel y ese hotel ya queda como, claro, ya bajo sospecha.
Marcado.
Todo el hotel, siguen en el hotel. Es un horror todo esto.
No,
y
los equipos
medidas.
Que se han enfrentado al Fuenlabrada con anterioridad también son sospechosos de estar contagiados. Es tremendo todo eso, si es relacionado con el coronavirus.
Sí. De todas maneras, os diré que uno de mis mejores amigos que primero... dio con un sistema, digamos, de diagnóstico precoz a través de las aguas residuales. Eugenio Calabús, que es presidente de Aguas de Valencia, junto con el CSIC, inventó este sistema, que ya han incorporado varias comunidades autónomas, y entonces él, con alguna antelación, pues puede saber cómo está el virus, porque el virus, antes de manifestarse, tarda 14 días en dar síntomas, pero desde el primer día deja un rastro, y a través de esas aguas es posible detectar dónde hay más, dónde hay menos, dónde se va concentrando. Y los datos que tiene, los datos que me da, y no puedo especificarlos porque son todos confidenciales y no quiero romper la confidencialidad de su información, son muy preocupantes. O sea que vamos a tener noticias desgraciadamente no muy gratas de aquí a 10 días. O sea que...
¿Pronto lo crees?
Sí, yo creo que... Bueno, fíjate lo que está pasando. Fíjate lo que está pasando en Barcelona. En Barcelona la situación es terrible.
Todo Aragón.
Prácticamente en todo Aragón. Ya hoy en un barrio entero de Navarra, o ayer o antes de ayer fue... también lo han terminado de confinar en Murcia.
Oye, en Peñíscola, en Castellón también, querido Luis.
Lo peor es que en Navarra, como en otros sitios, me dicen los epidemiólogos con los que estoy en contacto por razones profesionales para preparar algunos informes, etcétera, que es que la clave de la preocupación, quizás en relación con lo que dice Luis, es que empieza a haber transmisión comunitaria. Ese es el primer escalón para el desastre. O sea, que si hay brotes aislados, bien, pero cuando se empieza a transmitir indiscriminadamente, comunitariamente, o se toman medidas muy rápidas o vamos otra vez al desastre, ¿no?
Claro, porque en un primer momento lo que pasaba es que, por ejemplo, en una familia contraía el virus una persona y la familia eran 8 miembros y a lo mejor 6 contraían el virus, pero todos no.
No, y se está rastreando mal. Con insuficiencia de rastreadores, con APPs que no se han comprado, no se disponen de las más sofisticadas que hay para ello, en el desastre de gestión de algo tan grave como es esta epidemia.
Bueno, volvamos a lo que estábamos. Había seleccionado para subir la moral no solo de Garci, que es naturalmente es el jefe de la tribu, pero sino de todos, para que veáis que este es un programa coral y que la gente así lo agradece. Y Rosa María, que nos lleva escuchando desde hace mucho tiempo, manda también un email cortito y muy cariñoso que dice: queridos cowboys, nunca me he decidido a escribiros, aunque os he seguido siempre de emisora en emisora a lo largo de mi vida, en días buenos y en días no tan buenos. El cine es mi pasión junto con el jazz. No hay programa mejor que se ajuste a mis amadísimas aficiones. Gracias, gracias y mil veces gracias. Formáis parte de mi vida. Prometo participar de forma más activa a partir de hoy. Me gustan las películas cuya temática es la política, por eso estoy escuchando con especial interés esta noche. O sea, que este es un email que mandó cuando estábamos hablando de Tempestad sobre Washington, que es una película que ha gustado tanto como la de Tierras de Penumbra, que ha vuelto a batir récords de participación de los oyentes, ¿eh? O sea, quiero decir, aluviones de gente alabando el buen gusto de Garci con una elección verdaderamente terrible. Y como para abrir el debate y ya no dilatarlo más, sabéis que siempre selecciono los emails de 4 o 5 oyentes para que ellos, digamos, abran el debate de la película, y voy a proceder, si os parece bien. Dice claro. Marcos Lucena, que es el que nos lleva la cuenta en Twitter, si no me falla la memoria, que tuve la gran suerte de que García me descubriera una de las películas de mi vida en que engrandece el cine, cuando tú la emitiste por primera vez. Interpretaciones tan contenidas, pero que a la vez te estremecen. La dirección de Tenbury, la banda sonora de George Fenton, el guión de William Nicholson, la fotografía de Roger Pratt, todo eso y más llevaron, creo, me dieron lugar a este regalo de Dios en mi humilde condición de creyente. Hay tantas escenas, tantas frases que se quedan en la memoria que se hace muy difícil elegir una. Pero, para quitarle hierro al asunto, elijo el episodio de La salsa de arándanos, dice nuestro querido oyente. Otro, que se llama Fernando Argüeso, dice también: muchas gracias por la recomendación de esta semana. Una gran película, un auténtico melodrama que gira en todo momento sobre la idea que repite una y otra vez su protagonista, el dolor como parte de la vida y la otra cara ineludible de la moneda que en algún momento nos ha de tocar. He de resaltar que la película tenía una motivación especial para mí, Deborah Winger. Ella es una de mis actrices icónicas, junto a Sin Young, mis ideales femeninos, por esa fascinante belleza auténtica e inteligente. Además, su papel en esta película creo que le hace justicia, como gran actriz que es precisamente por ella, por lo que resulta tan desgarradora la película, ya que es inevitable empatizar y sentirse marido e hijo de esa gran mujer y llegar a lamentar hondamente su pérdida. Me ha dejado muy triste, pero así todo le agradezco una vez más a Garci su recomendación. María Esteban, otra de los oyentes que participan y que dice: me llamo María, tengo 50 años y soy otra fan surgida de esta pandemia. Os descubrí en mis paseos y ahora literalmente estoy enamorada de los cuatro, de todos, de José Luis, de Eduardo, de Luis Alberto, como le pasa a Jack en la película de esta semana. Debéis saber que os vais a descansar durante, espero, solo el mes de agosto, pero me produce un terrible dolor. Gracias a la tecnología tendremos todos los podcasts para volver a escucharos una y mil veces hasta la vuelta. ¿Lo oyes, no, García?
Sí, sí,
he hecho mis deberes y he visto la película, dice nuestro oyente. La última mitad del film tras un velo de lágrimas desde que sabemos que Joy está enferma. No sé si hay muchos planos cortos, medios o largos. No he sido capaz de verla de manera tan profesional. Me metí en la historia, que me toca muy de cerca, y no dejé de llorar hasta el final y el resto de la tarde. Es una delicia que además deshace muchos nudos internos. Quiero destacar los maravillosos diálogos entre los dos, que son puro amor desde el primer encuentro. Irónicos, inteligentes y con dobles lecturas. Prometo volver a verla y apreciar todas estas cosas que ustedes tan sabiamente nos cuentan cada semana, dice Rosa.
Qué bonito. O
sea, sí, la verdad es que es conmovedor.
No todos, ¿eh? Fíjate, Gustavo.
Sí.
Gustavo Fernández, otro oyente. Fui fiel seguidor de Qué grande es el cine, pero esta me la perdí. Tanto me ha gustado que he visto el coloquio una vez terminada la película. Qué gran descubrimiento, qué grandes interpretaciones y cuánta emoción, aunque, por poner un pero, esta se hace esperar. Queda, no obstante, el sinsabor de que el protagonista descubra tan tarde la felicidad del amor. El contrapeso de Hopkins y Winger es fantástico, tanto en forma de actuar como en forma de ser de sus personajes. Un cordial saludo.
Sí, pero bueno, yo diría que más vale el conocer el amor durante 3 o 4 semanas o un mes que no haberlo, que durante toda tu vida haberlo pasado de largo y no haberlo conocido, ¿no?
Bueno.
Aunque luego, esta es una película que antes no has dicho, la palabra que la define es dolor, es una película sobre el dolor que produce la ausencia, y la pérdida, y ese plano final de él con el hijo, es una cosa impresionante.
Fijaros, leo el último y así ya os dejo el micrófono para vosotros. Mila Deusto dice, admirados cowboys, un placer saludarles. Soy la señora de Rebolledo y vivo en una verde pradera. Sin más preámbulo, vamos a las tierras de penumbra. Uno, sé que la he visto, recuerdo apenas una casa, una madre, un hijo, un amor y una amputación, solo eso. Dos, con gran deleite, pues viene hablada por mi gurú, que es un crack, me dispongo a verla de nuevo. Tres, la veo. Cuatro, peliculón, melodrama total, inteligencia e ironía en los diálogos, buenas interpretaciones y estupenda ambientación y fotografía. Historia de amor en la que uno muere, como mandan los cánones, como en Love Story o como en West Side Story. 5. Este film olvidado ha regresado a mi cerebro y ha captado todo mi interés, pero no he llorado. Yo ya no lloro por amor. Besos de este oyente, que lo es, Mila, señora de Rebolledo.
Sí, qué de recuerdo lo de Rebolledo, porque era, sí, es que a mí me gustaba mucho, y en todas las primeras películas se llamaba, por ejemplo, en Asignatura Pendiente, Antonio Rebolledo alias Trotsky, que era el compañero de sacristán en el bufete, pero en Las Verdes Proveedores, Rebolledo, un poquito tal, pásele a mi sobrino Rebolledo, en el partido de fútbol, que es como se llamaba Landa, es un apellido que yo he usado muchas veces.
Es muy siglo de oro, ¿eh? Hay políticos y escritores del siglo de oro que se llaman Rebolledo.
¿Y por qué? ¿Pero tiene alguna razón de ser tu afición?
Bueno, conocíamos una en la productora de Tafur y de cuando estábamos sin de Tafur y yo, el contable, bueno, la contable era una persona que conocíamos que trabajaba en el Banco Exterior de España, se llamaba Rebolledo, y nos hacía el favor de llevar las cuentas y eso. Y entonces, un poco en homenaje suyo, le dije, vamos a poner Rebolledo. Le dije yo, qué bueno, y además suena bien. El otro siempre.
¿Qué pasaba con Rebolledo? Lo que le pasaba a Manolo Martín Ferrer con el apellido Peláez. Cada vez que quería poner un ejemplo, quería referirse a alguien imaginario, decía Peláez.
Sí,
no sé por qué. Tenía fijación con el apellido Peláez.
Claro.
Así, bueno, está muy bien. Bueno, ya veis que la película ha gustado no mucho, sino muchísimo, ¿eh?
Pues es que ya los oyentes han hecho prácticamente el fórum, por decirlo de una forma, porque han sido unos comentarios, como siempre, muy certeros, algunos muy poéticos, muy personales, y que han tocado pues, prácticamente casi todos los temas, ¿no? La frase esa que en un momento determinado creo que la dice Debra Winger, ¿no? La felicidad, no podemos tener la felicidad de ayer sin el dolor de hoy, que es como se explica de alguna forma esa relación que va creciendo y que se prolonga, como ha dicho José Luis, en esa soberbia relación con el hijo, ¿no? Ese plano es escalofriante, ¿no? De emoción y demuestra lo grandísimo director que es Attenborough, que conviene decir que tiene Gandhi, que tiene Chaplin, que tiene Grita Libertad, que, además de esta película. O sea, que no es alguien que diera con un guion, que lo es, maravilloso, de William Nicholson, basado en su obra que desconozco, sino que Attenborough, para captar ese guion, transmitir esas emociones y lograr esa sutileza de interpretación de Hopkins, del niño, de Winger y de todos los demás, chapó. Me gustaría destacar.
El hermano está estupendo.
Sí, es el doctor Watson, ¿eh? En algunas series. Sí. De
bueno, Sherlock, es curioso que, en cambio, por ejemplo, que no sigue la familia oxoniense que tuvo Lewis de íntimos amigos, los famosos Inklings, entre los que estaba Tolkien, que por cierto no vio con muy buenos ojos, ni siquiera con ojos regulares, el hecho de que contrajera matrimonio con nuestra amiga.
Ese sentimiento está ahí, ¿no? En los que se reúnen en ese pub, que es de alguna forma un trasunto de los Inklings, pero el no reconocer a la forastera, que de alguna forma les aparta de él, esa está ahí presente, en la película.
¿Sí? Está presente incluso con una cierta postura moral acerca de si tenía que haber contraído matrimonio eclesiástico o no con ella, puesto que era divorciada, ¿no?
Y también divorciada. Y un problema
y
de celos,
por supuesto.
Pues, con ella, ahora se sienten que han perdido una amistad, lo cual no es verdad, claro. Pero bueno, sienten celos.
Pero siempre,
¿no?,
ocurre cuando surge una. Por ejemplo, estamos hablando de los Beatles, Yoko Ono, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Claro.
También sembró la disensión entre los miembros del grupo. Y luego es curioso la relación con el hijo que habéis reseñado hace un momento. Esto me recuerda también a Stevenson, a Fanny, al hijo de Fanny, ¿no? Que fue tan importante en la vida de Stevenson, ¿os acordáis, no?
Sí,
se reproduce el triángulo ese extraño y curioso, ¿no?
Le escribió La Isla del Tesoro en un veraneo lluvioso de Escocia para mantenerlo entretenido.
Exacto, para mantenerlo entretenido. Y luego él, Lloyd Osbourne, hizo también obras importantes en colaboración con el propio Stevenson, como me parece que Bajamar se llamaba, ¿no?
Sí.
Bajamar.
Y es una, pero la relación está embellecida por el guión, es decir, ¿vosotros os creéis que Lewis y esta mujer tuvieron un amorío tan chispeante,
sí,
en los diálogos?
Yo me lo creo a pie juntillas, entre otras cosas, porque es que la película está basada en un libro del amigo Lewis, que publicó en 1961, sí. Una pena en observación, que tradujo al español, por cierto, ni más ni menos que Carmiña Martín Gaite, en Anagrama, y que es un libro que está lleno de autenticidad desde la primera línea hasta la última, ¿verdad?
A mí el libro, que yo no lo había leído, me lo regaló Julián Marías. Un día hablando con él, etcétera y tal, hablando del dolor, se refirió a Lolita Franco, a su mujer, y me dijo que le había consolado muchísimo este libro, y me lo regaló. O sea que lo tengo un recuerdo muy especial porque venía de don Julián Marías. Y a mí me impresionó leerlo. Y efectivamente, las biografías que he leído de Lewis pues van muy en este sentido. Yo creo que Nicholson ha captado muy bien el tipo de relación. Eran dos niños, no solo uno. Él ha simplificado en un niño, porque eran dos.
Eran dos hijos de Gresham, del primer marido.
No, iba a comentar que yo recuerdo que yo escribí un texto sobre Julián Marías que se llamaba El hombre que nunca mintió. Y ahí hablaba que cuando yo leí el segundo tomo, me parece que es el segundo de sus memorias, Presente, que se llama, cuando él cuenta la desaparición de su mujer, de Dolores Franco, la madre de nuestro querido Miguel Marías y compañía, ¿no? La sensación que él daba, cómo transmitía ese dolor, ¿no? Yo la vi luego como reflejada en la película de Attenborough. Y hablaba yo de que se necesitaría una película como esa para, si se llevara al cine parte de las memorias de Julián Marías, tenerlo como una brújula, porque en ese sentido, más allá de que el guión parte de un texto buenísimo, claro, es que la sensibilidad de Attenborough, yo creo que es la gran película de su vida. Fíjate que ganó no sé cuántos Oscars con Gandhi, y tú has citado Chaplin, donde tiene momentos maravillosos la película, sobre todo la actuación del protagonista es increíble, ¿no? Pero yo creo que esta es su gran obra, y hay una especie de de algo como místico, como sagrado en la película, que es que
yo creo que deriva de la condición de místico y de sagrado que tenía el propio Lewis, ¿no?
Sí,
la idea de lo sagrado, porque él era un auténtico converso, él fue ateo durante la juventud, se convirtió
sí,
luego,
fíjate,
al cristianismo.
Pero llevarlo eso en una puesta en escena, con una cámara, unos actores, unas luces, es muy difícil, y ahí se produce algo que pasa pocas veces en el cine de la emoción, en el cine con alma, las películas que tienen alma. Recuerda, por ejemplo, pues eso, el final de Tú y yo, la segunda versión. Hay algo como que no se sabe cómo se ha transmitido ese poder extraño, como sobrenatural, que de repente el amor entre dos actores, son dos actores, Hopkins y Debra Ugia, pero de repente dejan de ser actores, y lo que queda ahí es como un estudio, un ensayo sobre, joder, como hubiera hecho Platón cuando habla del amor
en el banquete,
¿no? Entonces es lo que a mí siempre me extrañó es que esta película, al firmarla Attenborough, no tuvo nada, ninguna marchamo de crítica de los Aristarcos y todos los grandes pensadores estructuralistas de la época pasaron por encima de ella sin hacerle ni caso, como si fuera una película lacrimógena. Es más, como si las lágrimas fueran malas en el cine, porque todos hemos llorado en la despedida de Dejas paso al mañana, de McCarey, ¿no? Cuando esa pareja se va. Bueno, es que eso es muy difícil de hacer. Eso es muy, muy, muy difícil de conseguir. Y creo que Attenborough lo logra, y que hace una de las grandes películas de la historia del cine europeo y del cine mundial.
Yo lo que quiero, me han escrito y me han pedido que dijera la cita que dijo Juan Miguel Lametti, la he buscado, ¿no? Es una cita muy bonita, pero que además le va, la verdad es que lo clavó Lametti en el programa, ¿no? Dice, cuando era joven, decía Unamuno, ¿no? Sí, cuando era joven, el simple hecho de rozar con mi mano la pierna de mi mujer me hacía vibrar y sublevarme. Hoy, después de muchos años, el roce físico ya no remece mi imaginación ni mis sentidos. Pero si mi mujer perdiera esa pierna, sería como si la hubiese perdido yo. Es que parece como si hubiera anticipado la relación entre la relación física, espiritual, pero también amorosa, de complicidad enorme que se da entre Hopkins y Joy Gresham cuando ella enferma, ¿no? Y él descubre el dolor después de haber tenido el amor, ¿no? La cita de Lametti de Unamuno me pareció y me sigue pareciendo
muy pertinente,
estremecedora.
Oye, Luis Alberto, ¿tú conoces, has leído, porque yo no he leído, a esta poetisa norteamericana?
A Joy Gresham no conozco nada de ella, ¿no?
Yo no,
sé que era una poeta interesante, pero no sé siquiera si está traducida al español. Porque era fundamentalmente poeta, ¿no? El género literario que practicó era la poesía. También ella fue atea en su juventud, era judía, se llamaba David Mann de apellido, Gresham es el apellido de casada de su primer marido, es curioso que lo conservara, también lo hizo Agatha Christie, por cierto.
Sí, que
y la verdad es que
tiene mucho que ver con el mundo de Agatha Christie, la película. Las estaciones, los lugares donde la gente queda y tomas unos sándwiches de pepino,
claro,
las clases, la universidad, las comidas en la universidad, los apartamentos universitarios donde viven los profesores. Hay como un clima muy de Agatha Christie, de esos pueblos cercanos a las ciudades, como en Rogelio Acroyd, etcétera, ¿no? Es curioso.
Es que,
verdad, porque
yo quiero romper una lanza, bueno, José Luis lo sabe mejor que nadie, ¿no? Por alguien que en los equipos técnicos muchas veces se minimiza, que es el trabajo del diseñador de producción, que aquí es Stuart Craig, que es uno de los grandes diseñadores de producción del cine británico y norteamericano, ¿no? Y es el que da ese estilo a la película, uniendo todos los elementos, es en muchos casos cuando tiene talento el diseñador de producción. Y esto que estáis diciendo, yo creo que es uno de los méritos importantes de Craig, ¿no? Aparte de los Attenborough.
La verdad es que es un viaje a la Inglaterra de los años 50 y 60 de una manera totalmente realista.
Los aspectos formales están efectivamente muy muy bien y los habéis significado de una manera muy clara, pero hay un aspecto de fondo que a mí siempre, que es mi gran descubrimiento de esta película desde la primera vez que la vi, lo que me removió por dentro y lo que me hace tener con ella una relación especialmente intensa, y es que por primera vez en mi vida asocié la idea de no morir, no a una cuestión, digamos, de apego a la vida, de egoísmo personal, sino de amor a una tercera persona. Es decir, la muerte de Debra Winger es conmovedora, desde mi punto de vista, porque ella quiere quedar, quiere seguir viviendo, porque sabe que si ella falta, a la persona a la que tanto quiere, le va a faltar algo a lo que agarrarse, es decir, va a provocar una cierta infidelidad, una infelicidad. Sí. Entonces es cuando le pide permiso para morirse, tienes que dejarme morir, o sea, no me puedes retener en estas circunstancias porque no tiene sentido, ¿no?
Porque entonces, piensa que él va a quedarse perdido.
Eso es, queda, eso claro, es. Claro. Y claro, es decir, cuando uno piensa en enfrentarse a ese momento terrible, que es el momento de morir, bueno, yo no me quiero morir, yo quiero quedarme aquí, pero por puro apego personal, por puro egoísmo.
Sí,
yo
no,
eso es.
Pero ella, ¿no? Porque yo creo que eso también sobre nada o sobrevuela sobre ese tema, la consideración del eterno femenino y el final fabuloso del Fausto de Goethe cuando dice aquello de el eterno femenino nos conduce hacia arriba, ¿no? Y esa mujer encarna perfectamente ese eterno femenino que en la religión católica tiene la Virgen María, su principal exponente, y que siempre ayuda, es la mediadora de gracias, es la que nos ayuda a continuar nuestro camino y a llegar a ese paraíso que evidentemente pues va a propiciar su llegada. La mujer, ¿no? La mujer como eterno femenino salvador, ¿no?
Sí. Oye, ¿y qué actorazo un hombre que puede hacer Hannibal Lecter y que luego hace C.S. Lewis? Es impresionante. Eso es impresionante. Eso es increíble. ¿Cómo puedes hacer un asesino en serie, un tipo como Hannibal Lecter, y luego haces un profesor que es incapaz de llamar al room service, que no sabe cómo se hace nada? Es tremendo cómo transmite.
Pero siempre con un toque, José, de sofisticación, porque Hannibal Lecter era un asesino terrible y crudelísimo, pero a la vez era un hombre enormemente sofisticado, culto.
Hombre, claro, elegante, ¿no? Porque él es elegante, o sea, hay una
elegancia de Hopkins. Yo tuve la ocasión de viajar en un avión con él y me quedé estupefacto, viajar con Anthony Hopkins, estaba dos filas más delante que yo y me fascinó el tema.
Bueno, tenemos que saludar a la Telefónica por segunda vez, porque así lo marca este guión de hierro que tenéis todos delante de vosotros.
Sí, que tienes en Castellón, ¿no?
¿Te la llevas escuchar? Sí, no, porque claro, yo soy un hombre tecnológico, ¿no? Como tú, y por tanto, sí. Yo, después de enviároslo por correo electrónico, me quedo una copia, y aquí lo tengo. Estoy
Pero viendo. Yo creí que era José Luis García el que enviaba los correos electrónicos.
No, no, lo intentamos alguna vez, pero no fue capaz de acertar con el botón correcto.
No ha sido posible eso.
Bueno, don Eduardo, segunda canción del programa.
Bueno, esta es para mi querido amigo y maestro Luis Alberto, de Cuenca.
Lo comentaste el otro día.
Y pura y simplemente, además, le viene muy bien a Shadowlands. Es la gran cantante de la Segunda Guerra Mundial inglesa, Vera Lynn, y el tema que cantaban todos los soldados antes o después, We'll Meet Again. Es una canción de optimismo acerca de que nos volveremos a ver pese a todo. Y Vera Lynn, que es una cantante no muy conocida en España, lo fue en su momento, pero que en Inglaterra se produce su nombre con veneración, sobre todo a su...
Que acaba de morir, hace unos días.
Es uno de los grandes iconos de alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y el tema es extraordinario.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
We'll meet again, don't know.
pues tengo que decir que es una canción preciosa que yo no recordaba haber escuchado muchas veces, ¿eh? O sea que...
Por lo que Eduardo me la dedica es por el tema del poema mío de Volveremos a Vernos, ¿verdad, Eduardo?
Sí, efectivamente.
Ahora, ¿se acuerda de García, se acuerda de Luis Alberto? Espero que te acuerdes de mí en algún momento de la tarde, don
Eduardo. Lo mejor, a lo mejor.
Bueno, si no, el que va a tener un ataque de celotipia voy a ser yo de un momento a otro.
A ti te va a poner el ala Madrid. ¿Cómo? Es el que te va a poner a ti. El ala
Madrid. Como dicen los grandes filósofos, kilos A.
Tampoco estaría mal.
Claro, no, mejor las mocitas madrileñas.
¿Dónde vas a estar, por cierto? ¿Con quién vas a ver esa experiencia inédita de ver Champions en agosto? ¿Con quién vas a ver el día 8 el partido del Manchester, García?
Yo solo.
¿Solito?
Claro. Pues esa es una experiencia buena. A mí me gusta ver el fútbol solo o con un amigo, esto, tranquilo. Yo, igual que soy espectador en los campos, espero en este caso, veremos esto. Ya sabéis, os lo dije, ¿no?, que he apostado que el Madrid se carga al City. Me llevaré 500 euros. Lo he apostado 100, estaba 5-1. Y fíjate con lo que llegó a estar, y ahora 5-1 nada más. Y creo que va a pasar el Madrid.
Me acordé mucho de ti el otro día. Lo bajé, cuando tienes teléfono, no te lo envié, una secuencia de Guardiola con su ayudante Lillo en el banquillo.
Ah, sí.
No sabes lo que habrías disfrutado.
Ah, cuando perdió con el Arsenal.
Sí, no sabes lo que habrías disfrutado. Tú ya sabes por qué lo digo, ¿no?
Yo lo sé perfectamente.
Oye, pero dime una cosa.
Lo dejamos ahí.
Sí.
Este verano, con el COVID, ¿no vas a tener artistas invitados en tu casa para escribir?
No va a venir casi nadie. ¿Tú vas a venir por aquí?
Pues yo es que yo generalmente ya sabes que no voy a ninguna parte.
Sí, pero hombre, bueno, has venido otras veces, hemos cenado aquí.
¿Sabéis dónde se supone que estoy a estas horas? O sea, cuando este programa esté sonando, porque ya todo el mundo sabe que lo grabamos, nunca decimos cuándo.
Claro, en el Hotel Bonamar.
No, voy a estar en Comillas. ¿Y sabéis por qué voy a estar en Comillas?
Porque
Romy quiere que despidamos con todos sus hijos a David.
Qué bonito.
Clausurar esa especie de... Porque claro, los críos pues no han tenido un acto que les permita pasar página, como se dice ahora, ¿no? Y entonces han organizado con algunos amigos lo suficientemente insensatos como pues
estará nuestro amigo Luis Enrique también.
Estará Luis Enrique, espero, sí.
Oye, ¿qué te iba a decir yo? Pero que vais a tirar las cenizas al mar.
No, yo creo que las cenizas ya están en su sitio. Yo creo que vamos sencillamente a hacer una especie de actos ya con la serenidad, el reposo de que todo haya pasado con los críos,
sí.
Y a recordar a David y a despedirle Dios manda. Porque yo creo que está David allí, en Comillas, me parece, pero no me hagas mucho caso.
Sí, yo creo que me mandó una foto Isabel, su hermana, de un prado con un árbol que él tenía especial relación con un tío suyo.
No sé si es en Comillas o en Ruiloba.
No lo sé, porque ya se, insisto, mientras me oís se supone que estoy allí, pero todavía no estoy allí por la magia de esto de la radio. O sea, que ya os lo contaré todo lo pasado la semana
próxima. Javois estará, me imagino, ¿no?
Anda, que si te tienes que quedar allí no puedo volver a tu Castellón.
Claro, que puede ocurrir.
Te digo una cosa, con el tiempo que me está deparando mi Castellón casi no lo echaría de menos, porque...
Eso es transitorio.
Qué pena fue, ahora que ha pasado... un poco de tiempo lo de David, ¿no? Porque qué injusto, ¿no? Sin cumplir 50 años, con todo un porvenir grandioso por delante, y le faltaba esa gran novela que me comentaba a mí, que yo estoy convencido que iba a escribirla, ¿no? Y que le estaba dando tantas vueltas, que quería mezclar el mundo del thriller, el mundo de la política y ese mundo cercano de los personajes que él conocía, ¿no? Y yo estoy seguro, porque era un...
No dejó ningún borrador.
Estaba dotado para eso, ¿no? Que yo sepa, no. Yo algunas veces he hablado con él y me comentaba esto, pero yo no sé, ni siquiera... Él siempre, la última vez, iba a empezarla en agosto, pero luego me dijo que no, que a lo mejor empezaba en septiembre, que tampoco, y luego ya prácticamente ya no tuvo... ¿No os habéis preguntado, con esta situación que estamos viviendo, más allá de la política, el COVID y esto, qué grandes textos hubiera escrito...
Sí. Se le echa de menos personalmente y literariamente, sí. Todos los días.
Sí, sí. Y además es cuando te das cuenta de la pequeñez personal, ¿no? Porque dices, ¿por qué? ¿Por qué sus ojos eran capaces de ver cosas que los míos no ven mirando en la misma dirección? O sea, es decir, estando en la misma
dirección. El otro día publicaban, ¿en qué periódico? Quizás en El Mundo, ¿no? La crónica de lo de Sudáfrica, y era una maravilla, el último, el de la final de Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí, cuando él decía, nosotros que vimos ganar la Eurocopa nunca vamos a vivir algo igual, y yo os decía, quedaros aquí un rato, y ahora hemos ganado la Eurocopa y el Mundial, y aquí estamos sin saber qué hacer ni qué decir, si reírnos, llorar, era preciosa.
Eso, verdad, eso lo contaba él, ¿no? Cuando se quedó en las gradas casi vacías, claro, con un colega allí en Viena, ¿no? Diciendo, bueno, si esto no lo vamos a volver a ver, y lo recordó otra vez en Sudáfrica.
Era capaz de hacer con el periodismo de esa columna, de la buena.
Lo grandioso de esa columna es la urgencia con la que está escrita, es decir, es que claro, la escribe con el partido recién terminado, porque claro, tú dices, bueno, pues al día siguiente, con la serenidad, tranquilidad, escribes una crónica más literaria y te sale mejor o peor, pero es que esa crónica está hecha como los buenos reporteros, nada más terminar el partido, antes de que cierren el periódico, para que llegue a tiempo y se publique al día siguiente, y claro, con esa premura y con esa dificultad para escribir de cualquier manera.
Eso en algunas veces que lo ha contado él, cuando yo le decía, cuando íbamos al boxeo, por ejemplo, íbamos al Palacio de los Deportes en Madrid, yo le decía, aquí estaban las motos del diario Marca, por ejemplo, y entonces era terminar la velada y se montaba Vadillo, cuando era Vadillo, o Manolo Alcántara, y lo llevaban al Marca, y allí entraba y empezaba a escribir, y según terminaba el primer folio, iba para máquinas, o sea, al taller abajo, y el segundo, no les daban tiempo en rectificar, y eso es lo que a él le gustaba, a David, eso le ponía, eso decía, joder, eso es el periodismo, el reportaje en el momento.
Pero para eso hay que valer,
No,
que valer.
Yo no he visto a nadie como a David, yo he estado con él comiendo, y tenía que mandar una crónica, y entonces decía, un momento, 5 minutos, ¿eh? Y 5 minutos, tac, 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 ya está, ya decía yo, pero ya
la pena
terminado.
Es que ese monstruo del periodismo no haya conseguido el cavia, que por cierto, Arturo Pérez Reverte, yo no sé si lo comentamos en la otra
semana,
sí. Que
sí,
dijo, lo primero que dijo es que ese premio debería haber ido a para David Gisao, ¿no?
Sí.
El último no, premio, por cierto, cavia. Sí, confidencialmente os diré que es un comentario que no le gustó mucho al director de ABC, según he sabido después. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Unas cosas gustan más y otras cosas gustan menos, ¿no? José Luis García, ¿y qué deberes tenemos? Nos tienes que decir qué película.
La última de la temporada.
Eso te iba a decir.
Y es blanco y negro.
Es blanco y negro y es la última de la temporada. Porque
y he elegido una de las mayores obras maestras que ha hecho el cine en los 100 y pico años de historia que lleva. Y además es una de las más grandes obras maestras de un genio como Hitchcock, que es Encadenados. Y además un homenaje a Notorious, a la editorial Notorious, que se dedica a sacar libros de cine. Yo creo que esta es una de las obras mayores de Hitchcock, escrita por Ben Hecht. Bueno, ahí metieron, digamos, la cuchara varios de los escritores antológicos que poblaban entonces el cine, pero ahí está Ingrid Bergman en una historia negra de un amor sombrío, está Cary Grant con el lado oscuro famoso que tenían todos esos londinenses ilustres, como, aunque él era de Bristol, pero tenía esa cosa de los ingleses oscuros con ese lado siniestro, como lo tenía Hitchcock, como lo tenía Chaplin, como lo tenía Dickens, etcétera, ¿no? Y bueno, y Claude Rains, y es una historia de amor tan, tan terrible, ¿eh? Donde ella se acuesta con el señor que le ha mandado su gran amor que lo haga, porque está trabajando para Estados Unidos como si fuera una espía. Hay un blanco y negro increíble, unos diálogos fantásticos y unos planos que son irrepetibles. Yo creo que Hitchcock, toda la última parte, fíjate que me gusta mi Vértigo, que creo que es lo mejor, o Con la muerte de los talones, pero creo que aquí hay una carga y una intensidad en esta historia que es muy difícil de volver a... También coincide con un tiempo y con una época de cómo era el cine así. Creo que es una de las grandes joyas del cine y que va a estar ahí toda la vida. O sea que, y ahora que se habla de cine de mujeres y feminismo, creo que el personaje de ella es algo increíble, increíble. Es uno de los más grandes personajes de una mujer en la historia del cine. El título aquí le va muy bien, porque Notorious en esta película se puede traducir como escandalosa, como escandalosa, que es ella, la chica esta que murió el padre, que decían que bueno, que era un tipo siniestro y no sé qué, y está, se dedica a estar con fiestas y todo tipo de líos, y de repente la coge el gobierno y le dice: venga usted para acá, que nos va a servir como para tratar de liquidar a unos nazis. Y todo esto en un Río de Janeiro, que solo se vislumbra en algunas tomas que hizo la segunda unidad, pero que es fantástico, ¿no? Y luego la conversación y el beso, yo creo, más importante que se ha dado nunca en la historia del cine, que está en esta película, cuando hablan por teléfono, dos palabras, él y vuelve a ella y la besa, y sigue hablando por teléfono y la besa, porque como sabéis no se podía estar más de 2 segundos o 3 segundos, el código Hays permitía que se besara a la gente, ¿no? Y esto es un ardiz que hizo Hitchcock y que es una maravilla. Espero que a vosotros, yo sé que a Eduardo le entusiasma también, ¿no?
Esta película, a vosotros. Suscribo todo lo que has dicho, que lo has descrito. A mí me parece difícil escoger el Hitchcock, pero es difícil que no ocupe el número uno, ¿eh? Esta película es prodigiosa, prodigiosa.
A mí me parece la mejor interpretación de Ingrid Bergman que yo haya visto jamás, porque la capacidad que tiene para darse cuenta
cuando está,
de que
cuando está narcotizado, además
ella está, y ella se da cuenta, yo creo que ella, claro, por lo menos tal y como lo describe, en algunos momentos parece como Casablanca, cuando no sabe muy bien con quién tiene que quedarse, esa sensación de abandono, de resignación, de que el amor es más poderoso que la voluntad, y en este caso concreto se deja, yo creo que ella se deja envenenar conscientemente por amor a este tipo, ¿no? Eso es una cosa, sí, verdaderamente portentosa.
¿Y cómo está, vale, ella? Está maravillosa.
Bueno, eso ya lo hacía Joan Fontaine en Sospecha, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo sacaba Hitchcock el lado oscuro también, de Cary Grant, eh? ¿Cómo que Hitchcock decía, sí, Cary Grant muy divertido, jaja, ja, pero tiene un lado siniestro tremendo, y es verdad, y lo sacaba, sí, lo sacaba.
Sí, así es,
no, no, ese es el único asunto, es la amargura del final, pero en fin, no hagamos spoilers.
No.
Bueno, señores, hay que escuchar la última canción, no, la penúltima canción del programa, para que en el último tramo no, tenemos que pasarle la prueba del algodón a Bette Davis, ya os lo digo. Garci nos tiene que recomendar su obra de teatro, lo digo porque ahí está todo en el guión, pero como no lo leéis, yo os voy haciendo anticipos para que luego no nos pille el
no, yo lo tengo apuntado en una libreta de hule, o sea que...
Ah, bueno, bien, bien, ¿no? Me parece muy bien, es perfectamente...
Claro.
Bueno, una goma la libreta.
Tercer saludo a Telefónica del programa de esta noche, o de esta tarde, como quieran, o de esta mañana, si lo están ustedes escuchando en podcast. ¿Y qué canción escucharemos, don Eduardo?
Pues esta es para un gran amigo mío, al que conozco desde hace mucho tiempo, y se la mando sencillamente por fastidiarle. Es Evergreen, Barbara Streisand, hasta Lisbon.
Buenísima canción. Qué buena canción y qué buena intérprete. Qué buen gusto tiene usted, don Eduardo, cuando
a ratos, hacer a ratos, sí.
Vamos a escucharla. As an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two, I have found with you, like a you and I. Tiene esta mujer, o sea, es que vosotros vivís...
Esta otra gran canción de amor, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Además de las muy buenas. De las, sí, está en la top 5, ¿eh? De mi, fíjate que Bárbara, si yo tuviera que hacer un top 5 de Bárbara, esta sería una de ellas con toda seguridad. Me parece una canción fantástica y maravillosa.
Maravillosa, sí.
Bueno, don José Luis García, sí, sí. ¿Sabes que inauguramos una...
Sí, sí, a mí me toca obra de teatro.
Pues, obra de teatro. A ti, sí, hoy, y a Eduardo... En el último programa de esta temporada, sí, la semana que viene. Luego, la sí, en septiembre, vamos a ver si nos acordamos dónde lo hemos dejado. Sí,
bueno, a ver si la semana que viene estoy yo todavía disponible, porque es que, no crean ustedes, ya todos sí, circulando por ahí, menos Luis Alberto, me está entrando ganas de...
Yo me voy a quedar en Madrid hasta el día 7 de agosto.
Pero mientras estés cerca de un teléfono, cargando, no hay ningún problema. Tú te puedes ir a Cuenca, que mientras tengas teléfono puedes hacer el programa.
Eso ya, claro, es más difícil. Allí solemos utilizar señales de humo.
Ya comprendo, ya lo comprendo.
Pero no, bueno, por falta de tecnología, ¿eh? Ni no, de fibra ya óptica de nuestro amado gobierno, incluido el regional, sino sencillamente porque queremos preservar nuestra intimidad.
Ya. Bueno, pues vamos a ver. Esta es una incógnita que descubriremos la semana que viene. Ten en cuenta que tenemos banquillo, peor para ti, ¿eh? Porque lo sí, peor es irse uno
de un sitio y que no te echen de menos. Y de la amistad que me profesa, no lo pongo en ningún género.
No,
de
hombre, duda. Después del tributo de Bárbara no tengo más remedio que
darle parabienes. Hablando del santo por la peana, ya.
Bueno, señor García, obra de teatro.
Bueno. Pues bueno, yo, a pesar de que, tú, como tú muy bien nos dices todas las semanas, nos das un guión de hierro, hoy no estaba previsto que ese guión de hierro fuera a ir hablando del amor. Estamos hablando continuamente del amor en todas las facetas. Hemos hablado continuamente, como en pocos programas. Pues yo tenía pensado esto, y es que mi obra favorita desde siempre, pero desde que era un chaval, ha sido siempre Romeo y Julieta de Shakespeare. Me ha parecido una obra, ya sé que lo normal es hablar del Rey Lear y de Hamlet y eso, pero a mí me parece de una perfección tan grande Romeo y Julieta, toda la historia que tiene, Mercucho, él, hay duelos, hay de todo, y luego es fantástica, él parece que se ha muerto, pero no se ha muerto, ella parece que se ha muerto, pero no se ha muerto, la peste, llega la peste, hay que cerrar aquellas... Bueno, es una obra que incluso en su versión larga, que suele durar casi 4 horas o por ahí, a mí siempre me hubiera gustado, no sé, haber incluso haberla dirigido en teatro, porque es un prodigio. La he visto en cine siempre que se ha hecho, incluso la versión me gusta, la de la Metro Goldwyn Mayer, aunque eran tan mayores los protagonistas de Romeo y Julieta. Claro, fíjate que Mercucho era John Barrymore y el Leslie Howard, que debía tener 40 y tantos años, haciendo Romeo que debía tener 18, y ella, pero me gustó mucho la versión de Renato Castellani con Susan Sental, que estaba preciosa, aquella rubia, y todas las versiones me han gustado muchísimo, la de Cefirelli también, que muchos decían que era muy pastel y tal, pero no, a mí también me gustó mucho la versión de Cefirelli. La obra es de una construcción prodigiosa. Yo no sé si, como dicen, de eso tenemos aquí un experto que es Luis Alberto, que sabe de Shakespeare más que nadie, pero probablemente los amantes de Verona o algo, él escucha algo, y como dicen que nunca tenía argumentos originales, que los cogía, bueno, pues que lo cogiera. Él escucha algo y de repente ves los Montescos y los Capuletos que se llevan a matar, como todo en el mundo, la izquierda y la derecha, y como todo, como son Joselito y Belmonte. No, sí, todo. Nunca hay una cosa de meterla ahí, la copulativa, que diría mi hija. Joselito y Belmonte, me gustan los dos, no o. Oh. Bueno, pues aquí la historia es que de repente uno de los chicos de una de las familias y una de las chicas, Capuletos y eso, se enamoran, se ven. Él al principio parece como que está un poco perdido, le gustan todas y tal, pero bueno, llega esta situación, se enamoran, es un horror, que van a decir las familias. Hay una escena de amor maravillosamente dialogada por Shakespeare, y el final y el amanecer, cuando eso que están cantando los pájaros por la mañana, bueno, eso es increíble todo. Luego viene la muerte de Mercucho, etcétera, y cuando ellos deciden que con el abate este, que es precioso el personaje, que ya se tomará, va a tomar un narcótico y tal, va a estar muerta durante un tiempo, pero bueno, qué horror, cuando ella llega y dice, no me has dejado nada para beber a mí, y el puñal, bueno, y al final acaba cuando dicen, esta es la historia de los Montescos y los Capuletos, y no sé qué. Yo creo que es una de las obras inmarcesibles de la historia de la literatura.
Está escrito en juventud, ¿eh? Es obra de juventud.
Sí, pues por eso tiene, yo creo, ese impacto. ¿No dicen que vosotros los poetas, vuestra gran obra la hacéis de jóvenes? Que siempre, que todos los
eso,
grandes...
Eso se suele decir, sí, señor.
Eso es, con veintitantos años, que es cuando lo hacéis, con 20...
Rimbaud, por ejemplo, hasta los 21 escribió, a partir de los 21 enmudeció.
Sí, pero fíjate tú, en los premios Adonais, que hay de gente joven, ¿no?, en nuestra
Claudio Rodríguez, por ejemplo.
Claro, Claudio, etcétera.
Jim Ferré, el premio nacional...
Yo tengo la sensación de que es una obra que es una explosión de pues eso, de amor, de juventud, de vitalidad. Es una obra llena
¿qué
de
diálogos
esa
tiene,
riqueza,
¿verdad?
Unos diálogos prodigiosos. Y debe ser una maravilla interpretarla, y no te digo nada, dirigirla y montarla. Está muy bien Shakespeare in Love algunos momentos, cuando se ve las escenas aquellas que como montan cuando no podían hacer los personajes femeninos, mujeres, todo eso está muy bien, ¿no? Y el teatro estupendo al lado del Támesis, el globo, todo eso está muy bien, ¿no? Y a mí siempre me ha fascinado. Luego hay otro Shakespeare, naturalmente, que es el, digamos, el que probablemente tiene más peso a nivel de
yo creo que incluso, tiene igual de peso de Romeo y Julieta que Hamlet,
pero que Romeo y Julieta es una maravilla, se ha hecho muchas veces, se seguirá haciendo, y hay algo, ya te digo, algo festivo en el amor mágico, el primer enamoramiento, el pensar eso que estabais diciendo antes, refiriéndonos a la película de Richard, de Hopkins. Hay algo eso, como un deslumbramiento y un descubrimiento. Es como si además de lo que conocemos, que es el mundo, el mar, la tierra, etcétera, tal, hay otra dimensión desconocida, que es el amor, y eso, boom, de repente entras en esa quinta o sexta dimensión, y eso es lo que consigue Shakespeare, que esa obra, desde que empieza, está como en otra dimensión, y que es algo increíble, ¿no? Y yo la releo con mucha frecuencia, por lo que tú dices. Los diálogos son prodigiosos, es una cosa...
¿Os acordáis, ¿no?, de cuando le dice, señora, juro por la luna bendita que corona de plata la copa de esos árboles frutales, y contesta ya, no, no jures por la luna, por la inconstante luna que cada mes gira en su órbita, no vaya a ser que tu amor sea tan variable como ella? Eso es bellísimo, por favor.
La inconstante luna. Así que esta es mi obra de teatro, que siempre la tengo y la echo vistazos de vez en cuando, y que creo que es una de las grandes.
Neruda la tradujo obras al castellano, ¿lo sabíais?
Neruda. Ah, yo eso no lo sabía.
Y una versión preciosa en Losada la publicó en los años 50. Yo la tengo, muy, muy buena.
Tú no lo recordarás.
Tú deberías de traducirla.
Es extraordinaria.
Pues sí, he traducido Macbeth, que me impresiona todavía más. Pero sí, Romeo y Julieta me encantaría.
Pero tú debías hacer Romeo y Julieta.
Oye, Mercucho además es que es Hamlet antes de Hamlet.
Claro, claro.
Mercucho es el personaje de Hamlet, ya está pergeñado ahí.
Sí, sí, sí.
García no lo recordará, pero en el guión que no hizo, que luego me pidió que convirtiera en novela, que por cierto ya está terminada, y ya me ha dicho la editorial que la sacará en enero, porque esto del COVID ha retrasado todo. Hay el Romeo y Julieta es un trasunto, tú no te acordarás, pero es un trasunto, sí, de la trama.
Sí,
y entonces,
claro,
como consecuencia de eso, me tuve que poner a investigar un poquito.
Como que estaba enterrado ahí.
Sí.
Shakespeare, ¿no?
Y entonces ahí descubrí que la historia es, no diremos un plagio, porque plagio es una palabra que no pega en este caso, pero es, digamos, la utilización de una obra que a su vez había sido reutilizada previamente. Es decir,
sí,
si
sí
utilizáramos para entendernos la palabra plagio, es el plagio de un plagio, ni siquiera es el plagio de una obra anterior.
Bueno, o sea, Romeo y Julieta, todo lo que se cuenta en Romeo y Julieta está absolutamente al pie de la letra, dicho en una novela de Mateo Bandello.
Pero es que la novela de Matías Vandello, a su vez, está inspirada casi también, palabra por palabra, en una obra anterior, que es lo que yo descubrí en esa pequeña investigación.
Seguro, pues probablemente. O sea, algo medieval.
Claro, claro, eso seguro. Oye, bueno, qué curioso, no lo habéis preguntado muchas veces, que don Miguel de Cervantes y don William Shakespeare, joder, vivían, estaban viviendo al mismo tiempo, en los mismos años, mueren juntos además en el 16-16, ¿no? Joder, es increíble.
Un amigo mío, José Enrique, ha publicado una novela en la que se encuentran Shakespeare y Cervantes en un viaje que hace Cervantes, Shakespeare a España.
Sí, hay una película, española, no muy buena.
Se habló de eso.
Miguel.
Es verdad.
Se habló de eso, claro, de que se podían haber conocido, ¿no? Fíjate tú.
No hay constancia de que Shakespeare... ¿Tenían referencia el uno del otro? No. O sea, Shakespeare leyó El Quijote, por ejemplo.
No. Únicamente leyó probablemente una obra de Antonio de Eslava. Se llama Las noches de invierno, porque La tempestad puede estar basado en una traducción inglesa que la hubo, de Eslava, del año 1612 o 13, ya en el final de la vida de Shakespeare, y de ahí surge el argumento de La tempestad.
Sí.
Pero vamos, porque estaba traducido al inglés, Shakespeare, la única lengua que conocía era el inglés, no sabía ni latín, ni griego, ni ninguna otra lengua europea, ¿no? Sí.
Bueno poneros eso,
poneros... Es un personaje misterioso, tampoco se sabe muy bien lo de Shakespeare.
No, pero Shakespeare sobre todo era un actor y un empresario teatral, que no tenía muchas letras, que no había estudiado ninguna universidad prestigiosa, pero que era un genio, era el más genial de la literatura universal para mí.
Oye, pero Luis Alberto, aunque se dice que murió en el mismo día, en realidad no murió en el mismo día, ¿no? Porque había un desfase del calendario...
El calendario gregoriano, ¿no? Y el calendario juliano. En Inglaterra primaba el calendario juliano, que era el más antiguo, y en la Europa católica predominaba el gregoriano, que fue una reforma de 1582, creo recordar.
Pero bueno, en cualquier caso...
El mismo año, ¿eh?
Dos genios. Cuando pasen muchos años que ya no estemos nadie aquí, que toda la radio ya será otra radio personal que tendrá cada uno, alguien dirá, joder, fijaros que John Ford y Alfred Hitchcock vivieron al mismo tiempo en la misma ciudad, e iban a los mismos lugares, contemporáneos absolutos, dos genios como estos dos tipos, ¿no? Porque se hablará de eso dentro de unos años.
Bueno, hablando de genialidades, poneos el monóculo de las obras maestras y decidme si Bette Davis pasa o no la prueba del algodón. La somete Jacinto Guerra, un oyente que ya lleva varias semanas esperando que le llegara el turno, y hace 18 propuestas para 15 posibles obras maestras. A ver si estáis por la labor.
15 obras maestras de Bette Davis, vamos a ver.
Venga. Empieza en el año 1934, Cautivo del deseo.
No, para mí.
Yo no sé Howard, en este momento.
Pues fíjate, la dirigió John Cromwell.
Sí, pero hay una anterior de Robert Florey que se llama Ex-Lady y que es muy buena, no llega a obra maestra, pero muy buena, que es la primera vez que ella está realmente extraordinaria en un papel.
¿Esa fue la que te llevé a casa el último día?
Ex-Lady.
Es Lady, yo creo que es que estoy de acuerdo, que es muy buena. Es que la he visto este invierno en el confinamiento.
Sobre
todo
una moderna.
Casa, pero no sé si era esa precisamente.
Sí, pero muy moderna, donde dice, ¿para qué nos vamos a casar si estamos muy bien como amantes? Total, que al final se casan y vienen los rollos, los líos, el que se ha admirado a esta o no sé qué, y vuelven a decir, oye, venga, vamos a ver qué hacemos. Es de una modernidad, claro, eso es precoz, esa película, Ready al Código, ¿no?
En todo caso, tampoco hubiera merecido...
Pero tampoco las diría obra maestra, ninguna de las dos, sí.
Pues venga, vamos con la siguiente propuesta. Venga. Peligrosa, año 1935.
No.
Le dieron el Oscar a la mejor actriz, ¿eh?
Ya lo sé.
Y aún así, no.
No.
¿Tú tampoco, Eduardo?
No, tampoco.
Tercera, El bosque petrificado.
Tampoco.
Que parece una película petrificada.
Sí. Cuarta. Es la de Archie L. Mayo, que es una obra de teatro con Leslie
con
Howard.
Uno de los primeros.
Bogart,
es muy petrificado.
Que hace el gángster Duke Mantua.
Está rubio, ¿verdad?
Sí, es un poco muy teatral. Sí, sigue.
Sí.
Cuarta, La mujer marcada.
Tampoco.
También con Bogart, ¿eh?
Sí.
Yo, fíjate. Quinta, Jezabel. William Wyler.
Esa yo creo que sí, esa con el tiempo ha ganado mucho César
la película.
Es un
yo digo que sí, pero sin entusiasmo, ¿eh?
Sin entusiasmo.
Segundo Oscar, ¿eh? Este es el segundo Oscar a Bette Davis, mejor actriz.
Digo que sí, pero sin entusiasmo.
Muy bien, pues vale.
Uno y rozando el larguero, pues estáis venga. Durísimos, estáis peor que con Kate Hepburn, qué barbaridad. Sexta, Amarga Victoria.
Sí, estoy igual que con Jezabel, ¿eh? Igual. Exactamente lo mismo.
Bueno, pues vamos a conceder entonces el privilegio.
Bueno, vamos a concederse.
Sí, porque que si no va a terminar la pobre Bette Davis hecha unos trapos.
También es con Bogart, ¿eh? También sí, trabaja con Bogart, ¿eh?
Y con Ronald Reagan.
Sí, claro.
Fíjate, sí, nominado al Oscar.
Warner, estamos territorio Warner, sigue.
Sí.
1940, La Carta.
Pues obra maestra, no.
Sí, la pusimos yo en televisión, ¿no? Estoy igual, es que estoy en la misma situación de las anteriores, ¿no?
Claro.
O sea que tampoco.
Tampoco.
Fíjate que no, es otra nominación.
Levemente peor.
Sí.
8, La Loba.
Sí, esa sí, esa es la de William Wyler, que llama Little Foxes, ¿no? Pequeñas zorras, sí.
Sí.
Yo igual que las
es
anteriores.
Es una frase de la Biblia. Es una frase bíblica. A mí sí me gusta esa película. Me parece que tiene más entereza, que está mejor. Es más sólida. Ella está muy bien, ¿cómo se llamaba? El que trabajaba con Lubitsch en Un ladrón en la alcoba, hombre. ¿Cómo se llama? Y en...
Herbert Marshall.
Está muy bien, enfermo del corazón, y ella le provoca. Ella ve cómo se muere, le quita las pastillas. Y es tremendo. Está muy bien esa película, sigue.
Bueno, como ella sola.
No.
John Huston. Olivia de Havilland, nada.
No.
Sí.
No,
décima,
no.
La extraña pareja.
Yo, la extraña pasajera, yo sí.
Pasajera,
perdón.
La extraña pareja es la de...
Sí, perdón, la extraña pasajera.
A mí me gusta mucho esa película, sí. De Irving Rapper.
Pues al final acaba cuando enciende el cigarrillo.
Eso es.
Dice,
eso
¿para
es.
Qué vamos a quedarnos con esto, la luna, si tenemos las estrellas?
Exacto, sí.
Muy bonito.
A mí me gusta mucho esa película.
Sí, esa está
o sea,
muy
tres,
muy
cinco. Tres y vamos por la décima. A ver, décima primera, el señor Skeffington.
El señor Skeffington, no, está bien, pero como las otras.
Sí, estamos iguales, que estamos...
Con Claude Rains.
No, efectivamente, sí.
12, Una vida robada.
Tampoco.
13, Eva el desnudo.
Sí. Indiscutible. Sí.
Además,
yo creo que ahí ella merecía el Oscar.
Sí, señor.
Ese personaje estaba genial.
Sí, señor.
Bueno,
la hemos traído aquí, a este programa.
Sí, señor. Decimocuarta, La Estrella.
No, tampoco. Está bien ella ahí, pero no está... No,
decimoquinta, no está Un gángster para un milagro.
Sí, ahí está estupenda. Esa es una maravilla de Frank Capra. Ahí hace ella de Lady Manzanas.
Sí, señor.
Totalmente de acuerdo.
Sí, que es el personaje del escritor este norteamericano que creó el slang en Broadway, la manera de ellas y ellos. ¿Cómo se llamaba este hombre? Fíjate, ya la cabeza como la tengo, que se me olvida todo.
Damien Runyon, ¿no?
Damon Runyon,
¿no?
Que es el que inventó... Ese inventó un chiste muy famoso por lo del teatro, ¿no? Y luego se pasó a la calle y luego se ha pasado a hablamos. Eso de que estaba un boxeador peleando y estaba recibiendo una paliza tremenda y llegó y le dijo el manager, venga hombre, si no te da, que no te da, hombre, que vas a ganar. Y dice, joder, pues vigila al árbitro porque alguien me está haciendo una paliza tremenda. Eso es de Damon Rooney.
Bueno, claro.
Bueno, decimos esta. ¿Qué pasó con Baby Jane?
Sí, esa es una buena película. Esa sí. Puede ser. Mí, esa.
Yo no la voto.
Yo tampoco la daría obra maestra, es una buena película.
Es gran guiñol puro, pero me gusta.
Exagerado, no se puede hacer una película más exagerada aposta, ¿no? Es un gran guiñol, que eso es un barroco tremendo.
Penúltima, Canción de cuna para un cadáver.
Pues es la misma que la...
Es la misma, efectivamente.
Es igual.
Exactamente.
Y decimoctava y última, A merced del odio.
Yo esa no la he visto.
Yo tampoco.
Dirigida por Seth Holt. En el año 1965.
Pues esa se baja abajo, yo no la he visto.
Bueno, pues
ni idea.
Los deberes. Bueno, en todo caso,
yo no la localizo.
No ha llegado ni a 5. No ha llegado ni a 5.
No, 7.
Bette Davis es una.
Con Baby Jane, 7.
No, pero es que Baby Jane la has votado tú solo.
pero luego al final sí, García, yo que
bueno, bien, da igual. Última canción del programa de hoy.
Esta se la dejo a mi amigo José Luis, porque es una canción que le gusta a él mucho y tiene además una dedicatoria de todos nosotros, ¿no?
Sí, sobre todo es una colega de don Luis Alberto también, nuestra amiga que está ahí.
Oye, tenemos que recordar a una amiga nuestra queridísima que está en este momento en el hospital.
Es lo que está haciendo García, Luis Alberto. Si leyeras el guión de Hierro, te darías cuenta de que exactamente eso es lo que estaba haciendo García antes de que le interrumpieras.
Me apunto a, ese, a esa remembranza.
No, donde ponía García, saltado tú el guión, ¿verdad? No, es para nuestra amiga que nos está escuchando en el hospital, cinéfila, filóloga, y que la queremos todos mucho, le ponemos el come prima, que es lo que yo diría, que si no recuerdo mal, en italiano eso significa ven pronto,
como
¿no?
Antes.
Come prima. O cuanto
Tony,
antes,
da,
no,
Tony Dallara, antes, ni más antes. Ni menos, Tony Dallara, para que quede claro.
Eso, Tony Dallara, y que nos escuchará desde el hospital, y espero que ya...
Se va a poner buena enseguida.
El próximo programa ya lo escucharás de tu casa.
Pues un beso, beso fuerte. Fuerte.
Un beso.
A nuestra amiga.
Un beso fuerte.
Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
Don Luis Alberto, uno cortito.
Pues yo tengo
porque...
el privilegio de leer un poema dedicado a Conchita Camani, que es el último que he escrito el día del Carmen, se llama Los ojos de la rubia.
Joder,
hay que explicar
que
hablo de un personaje de la mitología germánica en un determinado momento, que es Heimdall, que es el guardián del arco iris. El arco iris en la mitología germánica es el Bifrost. Lo digo por explicar lo único que no se entiende del poema.
Vas a hundir, vas a hundir a algunas de las oyentes que pensaban que eran ellas. Pero bueno, bien.
Que es un título muy bueno. Muy buen
título. Los ojos
título.
De la rubia.
Muy buen título.
Amo los ojos de esa chica rubia. Adoro la manera en que se ensanchan, se estrechan, parpadean, arden, queman. Son verdes un segundo, luego azules, después grises, cambiando a su capricho. Besarlos es besar el arco iris, con permiso de Heimdall, el guardián del Bifrost. Es besar las luces últimas que el sol roba a la noche antes de irse a dormir. Y es besar esa primera luz del alba que viene desde Oriente a traernos el don de un nuevo día. Es besar, pero no quiero seguir hablando solo de esos ojos mágicos sin referirme al resto de su cuerpo. Lo malo es que ya dijo Wittgenstein que de aquello que no se puede hablar lo mejor es callarse. A duras penas he conseguido celebrar sus ojos. Lo demás me produce un grado tal de conmoción que me es dificilísimo glosarlo aquí. Podéis imaginároslo si sois capaces de mezclar a Miriam Hopkins con Lana Turner y Kim Novak, si sois capaces de soñar despiertos. ¿Ya se me ha oído?
Se ha oído perfectamente, don Luis Alberto de Cuenca.
Muy bonito.
Ha quedado muy bien como cierre del programa.
A mí Miriam Hopkins, que la adoro. sobre
seguro
todo
que Conchita Hawking. Campani también. Sí. Bueno, señores, os tengo que despedir a toda velocidad porque nos hemos pasado varios pueblos de tiempo. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José
Luis
García. Queridos
oyentes,
don
José Luis,
la semana, que, la semana que viene lo de comillas, ¿eh, Luis?
Sí, señor, os lo contaré con detalle.
Muy bien.
Abrazo.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.